Continuamos en volumen de juego, segunda media hora y completamos la finalísima que se viene el próximo domingo. Del otro lado de la vereda, ya hablamos de Racing de Nueva Italia, el equipo que tenemos aquí, y está Benur de Rafaela, con un hombre con una vasta trayectoria que llevó al equipo cruzado a la Primera B Nacional allá por 2005-2006. Carlos Trulle, de una trayectoria extraordinaria en el fútbol argentino como entrenador, antes como jugador, pero fundamentalmente un hombre totalmente identificado con el fútbol de ascenso y con los ascensos en nuestro país. Carlos, bienvenido a Radio Nacional Córdoba. Gerardo Murúa, Pablo Páez, José Luis Romero los saludan desde aquí. Es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo está?
Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos.
Carlos, una nueva oportunidad con un club al cual le tiene un cariño bárbaro, que lo tiene con uno de sus máximos referentes, al cual le ha tocado volver, digo, otra vez en una final por un ascenso y con un club con el cual está muy identificado, ¿no?
Sí, sí, la verdad que hace ya casi 3 años que estoy en el club y este es el segundo campeonato, porque en el otro perdimos en semifinal con Achirense, un partido bastante accidentado, raro, por penales. Y bueno, y este que habíamos arrancado bastante bien también, estábamos en segunda ronda con primer partido ganado, hasta que vino la pandemia y bueno, termina organizándose este mini torneo, digamos, donde, bueno, muchos clubes no participaron porque, bueno, ya habían quedado eliminados y otros porque no pudieron. Y bueno, se hizo muy muy competitivo, por lo menos la zona nuestra, la verdad que era muy competitiva, con 9 de julio, con Cremería, que realmente tiene un equipo muy muy bueno. Y bueno, y después clasificamos siempre medio, al perder el primer partido se nos hizo cuesta arriba, porque Cremería no dejaba de ganar, perdió el último partido con nosotros, y como le habíamos empatado allá, igualamos en punto y nos quedamos con la clasificación, porque habíamos sacado un punto más, digamos, en el enfrentamiento entre nosotros.
Y después, Carlos Trujet, José Luis Romero los saluda, gracias por estar en Radio Nacional Córdoba. La excusa es la final, Racing de Nueva Italia, Benur de Rafaela, pero sepa que es un humilde homenaje de nuestro programa a usted, a una trayectoria, que por ahí en lo futbolístico usted como jugador se ha visto eclipsada por esta vasta trayectoria como entrenador. Ya vamos a volver a la final, pero permítame, a través de su palabra, el recuerdo de Carlos Trujet futbolista, porque hizo una gran carrera usted, logró cosas muy importantes como jugador.
Bueno, sí, le agradezco. Es lindo recordar y bueno, que le recuerden, porque a veces uno no quiere caer en la... Pero sí, yo jugué 300 partidos en Primera División, alcancé a jugar con los grandes de Estudiantes en el lustro ese que consiguió todos los éxitos deportivos, que fue del 66 al 70. En el 70 jugué, estuve en el plantel con ellos, jugué algunos partidos, debuté en la Primera de Estudiantes. Y después hice 4 años en Colón y 4 años en Unión. Y me fui un año al Emelec. Y bueno, y cometí el error, tenía 29 años, y cometí el error más grande por diferentes motivos. No estaba... que no viene al caso. Decidí dejar de jugar. Y bueno, y después precisamente me llevo a Atlético Paraná a los 6 meses. Después, bueno, medio como una cuestión de amistad, que esto que el otro, me fui a jugar los regionales. Jugué 2 años y estaba en plenitud. Y me fui a Buenos Aires porque además quería hacer el curso de técnico, porque además tenía una propuesta interesante que era de gimnasia en el 82, que lo dirigía Calito de la Sabia y quería ascender y bueno. Pero se me cayó todo en el año 82. Tuve que terminar pintando paredes, atendiendo un negocio de repuesto, y hasta que en el 83, Temperley sale campeón con Pachamé y Zuccarelli de ayudante. Y cuando se va a la selección con Bilardo, deja Temperley, agarra a Zuccarelli y me lleva a mí de ayudante. O sea que inmediatamente, desde el 83, que estoy en la dirección técnica, ¿no? Pero como jugador es cierto, no fui un jugador muy, digamos, destacado desde lo técnico, pero sí con mucho, a lo mejor con mucho carácter, con mucha presencia, y bueno, y jugando en esa época donde jugar en primera en Colón, en Unión, era, había que pelear siempre muy abajo, ¿no? Porque no había mucha diferencia con medio como el que hay ahora, ¿no? Así que, bueno, le agradezco su recordatorio, ¿no?
Permítanme a los compañeros, Carlos, me imagino que hay, ¿con quién jugaba el Estudiante de la Plata? Fueron campeones de la Libertadores. ¿Cuánto habrá aprendido usted también como técnico y que hoy, y desde hace años, lo viene volcando los equipos que dirige? ¿Con quién, qué nenes tenía al lado suyo?
Bueno, en ese equipo, mire, jugaba Manera, Virre Suárez, Madero, Malverná, Pilardo, Pachamé, Echecopar, el Bocha Flores, Verón y puta, no me sale el nombre. Conigliaro estaba. Conigliaro y un Rivaldo.
Ah,
y Rivaldo. No, era un... Bueno, yo alcancé a jugar con toda esa gente porque como se jugaban las copas, yo precisamente debuté en un partido con Unión, que después fue el equipo donde uno es más allegado, más simpatizante. Y debuté con un gol en el año 70, creo que fue en septiembre del 70, con todo ese equipo, porque después iba a jugar la final de la Copa con el Feyenoord, y ya venían bastante batequeados en ese momento, venían muy cansados, y bueno, por ahí entonces entrábamos nosotros como relevos, ¿no?
Carlos, lo vuelvo a meter un poquito, después de obviamente era parte de nuestra idea hoy, a recordar su vasta trayectoria, porque usted mencionaba a Zuccarelli y ascendió en aquel famoso duelo del 89, ¿no es cierto? Era parte del cuerpo técnico.
Sí, 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 sí. Ascendimos, bueno, 2 años tuvimos, 88-89, ascendimos y, bueno, hoy es muy recordado, digamos, en Unión porque...
El rival era Colón, claro.
Claro, la final fue con Colón y Colón quedó en la B y nosotros ascendimos.
Claro.
Y el año siguiente en primera. Y después volvimos estudiante, mejor dicho. Sí, volvimos estudiante en el 90 porque ya lo habíamos dirigido en el 85. Y yo en el 90 estoy ahí 3 meses nada más en estudiante y bueno, Marito Sanabria, que estaba en Unión, no arranca bien y me contratan a mí como técnico de Unión y ahí arranco en el 90. O sea que hace casi más de 30 años que estoy como, digamos, cabeza de grupo y cerca de 40 integrando un cuerpo técnico.
Carlos, ¿cómo es? Recién lo mencionaba mi compañero, es el tercer periodo de Menur. ¿Cómo se transita los distintos periodos a pesar de los años?
Yo la verdad que... De la cabeza, por ahí, debo ser que soy medio desubicado, porque de la cabeza siento que tengo 40, 50 años, ¿no? Y por ahí noto que a lo mejor tengo 70, porque por ahí me faltan un poco las rodillas. Pero gracias a Dios me siento muy bien, muy entero, y bueno, estoy en un club además donde se me aprecia mucho, porque también me tocó ser el conductor cuando llegamos al Nacional B. Así que imagínense que ahora también hay una algarabía, hay una alegría muy grande, porque bueno, llegamos a un objetivo que era primordial, que era jugar la final. Pero ahora uno llega a la final y además quiere ganarla, ¿veo? Así que transitando, estoy como en mi casa, ¿no? Porque además yo ya medio había decidido no salir mucho de la ciudad, porque tengo de un segundo matrimonio, tengo un chico de 15 años, una nena de 9, uh-huh. Y bueno, entonces medio como que cuesta de estar, que me acompañe, acompañaron a todos lados, me acompañaron a Buenos Aires, a Corrientes, pero a mí ya se hace medio difícil, y entonces bueno, por eso le digo, hace ya más de 2 años que estoy de nuevo en Menur.
Carlos, uno sin poder ver los partidos, porque esas cosas tienen nuestras categorías de ascenso, que a veces es muy difícil saber demasiado de los rivales. Lo primero que leemos de Córdoba es, hizo 4 de visitante Benur ante Atlético Paraná en un partido definitorio, y antes había hecho 3 ante Carcaraña. Entonces pensamos en un equipo con mucho poder de fuego. Digo, ¿es así? ¿Su equipo realmente es un equipo que tiene un poderío ofensivo importante, sabe aprovechar las oportunidades? ¿Cómo definiría su equipo?
Mire, la verdad no es tan así como puede leerse de una imagen de 3 a 4 goles, porque con Cremería ganamos 1-0, recién pudimos hacer el segundo de los 40 del segundo tiempo y ya en minuto de descuento fue el tercero. Los otros días fuimos muy oportunos, los primeros 30 minutos fue muy parejo, hasta por ahí fuimos dominados. Y de una contra metimos el 1-0, que lo pudimos haber aumentado dentro del primer tiempo. Y el segundo tiempo, a los 17 segundos de una presión alta, hubo dudas el arquero, pegó un rebote y le definimos a los 17 segundos un 2-0. Ya jugando bien. Y bueno, indudablemente que después el gran calor que hacía se le transformó en un enemigo más, digamos, un adversario más a Atlético Paraná. Y bueno, con el transcurrir de los minutos fuimos consolidando un triunfo helado. Pero precisamente nuestras falencias, que nos llevó a muchos partidos ahí estar alambrando hasta el último momento, fue que no lo podíamos definir. Y en esta oportunidad, bueno, fuimos más certeros a la hora de definir, ¿no?
Y lo otro que le agrego, Carlos, tiene que ver con el rival, un equipo con mucha historia como Racing de Córdoba, con un pasado grande y con aspiraciones, por supuesto, de tener que volver. ¿Qué sabe usted de Racing? Por supuesto, en estos tiempos, más allá de no tener televisión, el acceso a la información es muy simple. Digo, pero ¿qué puede decirnos del rival de turno, no?
Mire, por lo que estamos viendo y observando, y siempre, viste, de algún lado se saca una información, es un equipo muy vertical, con algunos chicos muy habilidosos, muy rápidos, con algunos atributos defensivos también, con una experiencia en el último hombre como es Jara, y con tres o cuatro chicos que vienen de atrás, ya lo voy a repetir, con mucha dinámica, con mucha habilidad y con mucha velocidad. Por lo tanto, indudablemente va a haber que estar muy, muy atento, sobre todo porque jugamos en una cancha grande, que es la de San Francisco, donde hay mucho espacio, y bueno, vamos a tener que saber achicar bien los espacios para no sufrir precisamente esas condiciones que tienen los jugadores de Racing. Y la historia de Racing es maravillosa. La historia de Racing es estupenda. El equipo ese que creo que lo dirigía Basile,
sí, señor.
¿No? ¿Puede ser?
Sí, claro que sí.
Ese fue un equipo extraordinario, con un juego notable, amuchaste y, bueno.
El Pato Gasparini.
Gasparini, por favor. Yo siempre lo pongo como ejemplo, digo, de que en las pelotas paradas no hace falta tener tantos grandotes, sino hay que tener uno que le pegue bien. Porque le pegaba el Pato y hacía gol una tortuga, ¿no? Porque le caía en la cabeza a cualquiera. Realmente fue un equipo que lo recuerdo muy, muy bien, ¿eh? Muy bien, me encantaba cómo jugaba.
Estamos hablando en Radio Nacional Córdoba, Volumen de Juego, con Carlos Trujillo, el técnico de Benur de Rafaela. Antes de hablar con usted, estuvimos charlando al aire con Diego Jara, 38 años, delantero de Racing de Nueva Italia, y tiene nueve ascensos, y con un técnico que tiene un montón de arribos a categorías superiores como lo es usted. Digo, siempre sostengo, ¿vendría Mourinho, Guardiola, Zidane, vendría a dirigir a un Federal A, a un Nacional B? Fracasan seguro. Hay que conocer y mucho la categoría. Y digo, Trujet, como tantos otros, como Zuccarelli, como Reza, qué sé yo, yo soy más grande y por eso uno va recordando, ¿no? Hay que tener capacidad, no sé si una fórmula, pero algo tienen que saber como para lograr tantos ascensos, Trujet.
Bueno, qué sé yo, mire. Yo le agradezco a Dios, no soy muy creyente y creo que siempre en algunas veces, pero bueno, siempre hay decisiones oportunas que hay que tomarlas con el mejor de los criterios, yo digo que a veces los técnicos ocupamos un lugar demasiado preponderante, pero la virtud principal es elegir buenos jugadores y tener claro qué es lo que uno, el camino que quiere seguir. Y el mejor camino para llegar al éxito, o por lo menos intentar llegarlo, es jugar mejor que los rivales, ser un muy buen equipo. Por lo menos cuando conseguí algunos títulos fueron siempre no de casualidad, sino como consecuencia del buen juego. Y bueno, y ser fiel a un estilo, respetar el buen juego, el fútbol es un arte. Y bueno, usted lo nombró a Jara, ¿no? Que realmente es para felicitarlo, un muchacho que bueno, que ya es maduro, que es grande, pero con una capacidad notable para, porque hay que mantenerse, ¿eh? No cualquiera llega a esa edad y tiene protagonismo, como lo tiene él, así que imagínese que tiene todas mis felicitaciones.
Carlos, ¿cómo llega el partido, este gran partido tan esperado por ambos equipos? ¿Qué se le dice en la previa al equipo?
Mire, yo la experiencia me ha llevado a entender que hay que tratar de ser lo más simple posible, ¿no? De empezar a jugar los partidos el día viernes, mañana, sábado, concentrarse en este tema. Y lo que es fundamental es consolidar lo bueno que pueda tener uno. Por supuesto, tomando todas las precauciones, como le decía hoy, ante un equipo que es rápido, que es hábil, que tiene juventud y experiencia también a través de Jara. Bueno, yo digo que hay que estar tranquilo, lo más tranquilo posible. Y después, bueno, darse manija, sí, cuando uno va a salir a la cancha, a través de la arenga del capitán, de lo que uno le puede agregar, de recordar todo lo que uno tiene atrás, que están empujando y sufriendo junto con uno, ¿no? Así que, nada más que eso. Después, mire, la pelota empieza a rodar y gana el mejor normalmente.
Carlos, ayer justamente medio risueñamente decíamos, porque llegaba un pibe a Talleres, Matías Sosa, y decía, no vio los dos partidos de su equipo. Digo, es un pibe, pero nos llamaba poderosamente la atención esto de la sinceridad del pibe, de decir, no vi los dos primeros partidos de Talleres, y es algo que nos dio pie a plantear cómo ha cambiado este tema de cómo miran los pibes el fútbol, incluso los que son protagonistas del fútbol. ¿Cuesta más llegarle a los más pibes? ¿Tienen la cabeza en otra cosa? No están pensando 100% en el fútbol, son épocas muy particulares con las redes sociales, con la tecnología y demás. ¿Ha cambiado esta situación y la relación técnico-jugador?
No, para mí no. Yo creo que han instalado en los últimos 20 años de que un técnico maduro ya no está en condiciones de dirigir ciertos planteles porque no hay una correlación, digamos, de costumbres, pero yo la verdad que para mí no se entiende eso, porque yo tengo una relación perfecta con los jugadores, me respetan y los respeto, y hacemos chistes y bromeamos y estamos juntos. Yo creo que no, yo creo que si bien por supuesto que hay que entender que a veces el celular es algo que se ha instalado, pero hasta en nosotros los grandes nos cuesta a veces estar abandonando. Es una cosa que se ha instalado la tecnología y nos ha cambiado la vida, indudablemente, más este año, ¿no? Con la pandemia, pero sí. Pero yo creo que los jugadores hoy en día son, por lo menos a la hora de entrenar, yo noto desde hace 10, 15 años mucha responsabilidad. Pero le puedo hablar de los últimos 40 o 50 años. Uh-huh. Hoy un jugador no se queja, entrena, corre en la punta. Es difícil encontrar aquellos que hacían agatadas, que inventábamos por ahí alguna cosa para no poder entrenar, que le contestábamos al profe, basta de esto, vamos a hacer un picado. Es decir, hoy es muy difícil, hoy es mucho más fácil. Ahora, bueno, uno tiene que entender también que todo va evolucionando y va cambiando, no digamos si para bien o para mal. Hay unas cosas para bien y otras que uno puede estar de acuerdo, y bueno, manifestarlas siempre en un tono no de imposición, sino más de comentario, ¿no?
Carlos Rullet, por último, y de mi parte, agradeciéndole infinitamente este contacto con nuestra Radio Nacional Córdoba, realmente impactado por el entusiasmo que transmite, por la frescura. Como la primera vez, qué reconfortante que es escuchar a una persona que ya anda ahí por las 7 décadas y con esas ganas, como la primera vez. Y uno dice, muchas veces escucha que hay generaciones, camadas de técnicos que ya no pueden dirigir, porque está bien, se le da la oportunidad, se le pasa la posta a los más jóvenes, pero que es como que son libretos, trabajos ya que han quedado en el olvido, que el fútbol ha cambiado, que es distinto, diferente. Pero los Trullet, y menciono, y recordaba, ¿no?, todos esos compañeros que tuvo en Estudiantes de La Plata, todos técnicos exitosísimos, integrantes del cuerpo técnico, ni que hablar de Bilardo. Pero digo, esto de llegar una vez más a una final con Benur de Rafaela, da la pauta de que el fútbol no ha perdido su esencia. Al margen de la forma, de los modelos, de las modas, ese fútbol sigue inalterable, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. Es decir, mire, la única revolución táctica que tuvo el fútbol fue en el año 74 a través de la selección de Holanda, y el técnico que no me acuerdo, no me viene ahora a la memoria. ¿Cómo?
Rinus Michels,
exactamente. Fue la última revolución. Después lo que ha evolucionado, porque hoy todo el mundo habla de presión, de presionar y que esto y que lo otro. Bueno, fue una incorporación rápida de un fútbol dinámico, donde se salió de dormir tanto la pelota, sino imponerlo a través de un verticalismo, la dinámica. Pero eso fue lo que... Después lo que ha evolucionado es la parte física, sí, la parte física permanentemente, y que ha llegado a un límite que yo no sé si ya va para más. En lo cual, indudablemente, que por ahí se impone, y la técnica hoy, si no estás en la misma condición física que el resto, a la técnica se le cuesta imponerse. Pero después, mire, va cambiando. Ustedes recordarán que en la década del 70, si hay alguien que tiene más o menos la edad mía, se hablaba de wing, hoy le dicen extremo. O sea que estamos en la misma.
Sí,
es decir, se han cambiado un montón de... Se han cambiado un montón de nombres nada más, pero siguen diciendo lo mismo. Y le digo lo último, para no molestarlos más.
No, balcón.
Mire, si usted lee el libro que escribió por el año 60, Renato Cesarini, y se va a dar cuenta que son todas verdades, todas las verdades que decía hace, bueno, 50 años o un poco más, son actualizadas totalmente en el fútbol de hoy, ¿no?
Carlos, la verdad que nos da para charlar un montón, y cuando al otro día, sin pensar en la final, pensábamos en usted, porque mencionábamos a Benur que venía avanzando, hablábamos de dedicar estos minutos para charlar un ratito de fútbol, que tanto nos gusta, a veces incluso saliendo un poco de lo que es la dinámica de los campeonatos y de lo que tiene que ver con la final que van a jugar y demás. Así que para nosotros ha sido un enorme placer escucharlo un rato, y como decía mi compañero José Luis, homenajearlo un poco, porque en ustedes se representa todo el fútbol que hemos vivido, del ascenso, y que tanto nos gusta. Así que muchísimas gracias por estos minutos, y seguramente lo volveremos a molestar para charlar un rato de fútbol.
No, gracias por llamar, ha sido muy amable, así que muchas gracias, muy amable.
Carlos Trullet, gracias a usted. Carlos Trullet, el técnico de Benur de Rafaela.